RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea. RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Hola, comunidad unadista. Bienvenidos a una emisión más de RV Noticias, un espacio coordinado por la Vicerrectoría de Medios y Mediaciones Pedagógicas. Soy María Victoria Torres, coordinadora del Boletín Virtual de Noticias y directora de este espacio. Tenemos información de interés para la comunidad unadista. En nuestro programa de hoy les informaremos acerca de variados temas. Entre ellos, uno interesante es el taller de Política Pública Nacional de Envejecimiento del programa 2007-2019 de la ciudad de Cartagena. Está con nosotros, como siempre, gran apoyo Andrea Gómez Hurtado, estudiante de comunicación social y practicante de último año. Apoyo importante para RV y para los demás medios de comunicación de UNAD Virtual. Estos son nuestros titulares de la emisión de hoy. Se inaugura el SEAD de Neiva en el departamento del Huila. Congreso unadista en Ráquira, Boyacá. Se lanza NotiUNAD, el noticiero de televisión de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Propuesta por parte del Distrito de Cartagena para la creación del Instituto Distrital para la Asistencia y Protección del Adulto Mayor.
Actividad inmovida del Bodegón Cultural de la UNAD.
Time Warner ofrecerá en YouTube clips de sus películas y de sus programas de televisión.
Alerta por distribución de virus a través de correos falsos sobre noticias y videos.
Juanes, ante amenazas en su página Twitter, teme por su seguridad.
Hasta el próximo 23 de agosto estará en Corferias la 22ª Feria Internacional del Libro Bogotá y la UNAD está presente.
El filósofo del pensamiento complejo, Edgar Morán, llega a Colombia para un encuentro en la ciudad de Cartagena en el que participa la UNAD. Faltan 392 días para el Congreso Mundial de Educación Superior a Distancia. Ya regresamos. Hoy en RV, nuestros oyentes escucharán entrevistas de lo que fue el Taller de Política Nacional de Envejecimiento 2007-2019 en Cartagena. Y para comenzar, tenemos a Marianely Murillo Inestrosa, una facilitadora del taller.
Muy gracias, muy buena tarde. El ejercicio nos permite estimular la originalidad y la creatividad para que las personas de edad mayor puedan incidir en su autodiagnóstico, puedan fortalecer su autoestima, puedan vender la idea porque manejan el derecho de la autodeterminación para lograr la compensación reparada desde la restitución de sus derechos para la tutelación y promoción de los mismos. Queremos entonces que a partir de este taller las personas que asisten puedan tener unas herramientas y un discurso que les permita socializar con todos quienes están a su alrededor, así sea de la misma edad o de la otra edad, y poder ejercer y desempeñar el derecho de la participación, el derecho del control, la vigilancia para la judicialización y penalización de las transgresiones de los mismos en el marco de la formulación de las políticas culturales para que queden incluidos los presupuestos con los rubros totales, permanentes y posibles de desglosar, de administrar en los planes de desarrollo.
Bueno. Doctora Marianelli, sabemos que el gobierno ya tiene algunos programas encaminados a cubrir las necesidades de los adultos mayores, pero queremos saber que en el transcurso de este taller, ¿qué necesidades habría que fortalecer en el adulto mayor o qué necesidades sentidas, o si las pudiéramos poner en una escala, serían como las básicas para satisfacer y que de pronto todavía no hay una cobertura para ello?
Bueno, tenemos que estamos demasiado preocupados por el derecho a una vida integral. Cuando hablamos de integralidad, hablamos de una vida total, una vida permanente, una vida coherente con el modelo que hoy mundialmente está desarrollándose. Es decir, si no tenemos una vida sana, entonces no podemos asumir el derecho a la educación, el derecho a la información y la comunicación, el derecho a la participación política, el derecho a una vida digna, entendido que nos garanticen una vivienda saludable y estable, que podamos desarrollarnos y desempeñarnos con unas relaciones para el ejercicio del diálogo intercultural. Entonces, ventilamos muchas dificultades y algunos proyectos como el proyecto de educación que aquí la institución de ustedes, la universidad, tiene, nos comentaban que solo fue abierto hace 2 meses. Y está la incertidumbre por saber qué va a pasar después que termine el bachillerato.
Ahora escucharemos la razón de la propuesta del Distrito Cartagenero para la creación del Instituto Distrital para la Asistencia y Protección Integral del Adulto Mayor, que pretende obtener personería jurídica propia, patrimonio propio, una junta directiva que lo regule y la capacidad para administrar la política distrital dirigida a la tercera edad.
En cuanto al compromiso del distrito y de las instituciones del Estado que tienen asentamiento aquí en Cartagena, ¿cómo se han desarrollado esos programas? ¿Cuáles son las necesidades? ¿Cuáles son las fortalezas? ¿Cuáles han sido las debilidades?
Bueno, con base en el plano distrital te das cuenta que existe una gran debilidad institucional para el cumplimiento de las políticas proyectadas. Y si te empiezas a buscar la política proyectada, no existe una política coherente relacionada con la política nacional y relacionada con el contexto global internacional. Acá hay una improvisación de programas que en el momento de ejecutarlos generalmente quedan en el vacío o no son coherentes con la necesidad o con la política trazada a nivel nacional. En este sentido, consideramos que esto tiene que ser corregido y eso es un tema grande que tuvo de discusión una de las mesas de trabajo, en la cual concluyó que ya a nivel distrital, la Secretaría de Participación y Desarrollo Social, a pesar de los múltiples esfuerzos que hace por cumplirle la tercera edad, ya le quedó grande el programa de la tercera edad y está saturada de funciones, y en este momento es necesario darle un respiro. Por ello, hemos hecho una gran propuesta, ¿cuál es? La creación en Cartagena del Instituto Distrital para la Asistencia y Protección Integral del Adulto Mayor, ISDA 3. Es una creación a través de un acuerdo en la cual se pueda crear ese instituto con del orden distrital descentralizado, que tenga personería jurídica propia, que tenga patrimonio propio, que tenga una junta directiva que lo regule y que sea capaz de administrar toda la política distrital dirigida a la tercera edad.
Cuéntame una cosa, aquí en Cartagena hay 105 organizaciones relacionadas con el adulto mayor legalmente constituidas. Esas 105 organizaciones, más o menos, ¿cuántos adultos mayores y cuántos adultos mayores agrupa?
Bueno, no hay una cifra que podamos decir que cuenta la Secretaría de Participación ni ninguna institución que tenga una estadística real de los grupos organizados que existen en toda la ciudad. Pues como tú sabes, libertad constitucional de asociarse a todas las personas que en el plano nacional quieran hacerlo. Por lo tanto, los señores adultos de la tercera edad se pueden asociar en donde quiera que estén y donde quiera que quieran hacerlo.
Tenemos ahora a Otilia Causil Pacheco, es una estudiante del ciclo 5 de la UNAD del SEAD Simón Bolívar de Cartagena y participante del taller de política pública, quien a continuación también nos cuenta acerca de los requisitos necesarios para quienes deseen ser facilitadores del programa.
Bueno, primero que todo, ya yo vengo desde hace 4 años trabajando con la población de adultos mayores. Me han dado una tarea y es presentar propuestas que resuelvan la marginalidad que tiene la vida de todos los adultos mayores. O sea, que mejores pagos, mejores comidas, mejores atenciones médicas, mejores recreaciones, mejores sitios recreacionales, porque no hay sitios recreacionales. Diría que vamos a presentar propuestas a ver si a nivel nacional podemos conseguir un mejoramiento de la calidad de vida del adulto mayor.
Cuéntame una cosita, Otilia, en su asociación, ¿cuántos adultos están atendiendo?
En mi asociación hay 53 adultos. Nosotros nos estamos reuniendo los días jueves de 2 de la tarde a 6 de la tarde. Hay la mayoría son personas que tienen 90, 98, hay uno de 103, hay señores muy viejitos.
¿Cuál cree usted que es cuál cree usted sería la solución para mejorar la calidad de vida de estas personas?
Bueno, primero que todo sería cuestiones de los gobiernos, los nacionales y los gobiernos departamentales sobre todo.
Actualmente soy facilitadora de SEAD Simón Bolívar, de la unidad de emprendimiento que funciona acá.
Doctora Amalfi, ¿qué requisitos o prerequisitos tienen quienes deseen ingresar al programa?
No, los requisitos, primero que sean estudiantes del SEAD Simón Bolívar, segundo que tengan una idea empresarial, una idea de negocio, un sueño que deseen cristalizar.
Y para terminar tenemos también a José Ignacio Espinosa, rector del bachillerato del proyecto que se maneja en convenio con el Distrito de Cartagena, que nos comentará acerca del desarrollo de dicho programa.
Mi nombre es José Ignacio Espinosa, soy el rector del bachillerato del proyecto que se maneja en convenio con el Distrito de Cartagena.
Vámonos aquí. Señor rector, cuéntenos de qué manera se está desarrollando el proyecto con el bachillerato, cuántos docentes, cuántos alumnos, háblenos un poco del desarrollo de este proyecto.
Bueno, nosotros desde el momento en que iniciamos este proyecto en convenio con Secretaría de Educación Distrital, dimos inicio primero con 1,000 estudiantes. El convenio fue creciendo a medida que dimos inicio en el 2006, fue creciendo después a los 3,000 estudiantes y hoy tenemos 2009, 6,000 estudiantes. Estos 6,000 estudiantes nosotros los atendemos en 3 sedes que son del Distrito de Cartagena. Estas sedes, pues, hacemos los grandes encuentros, el cual los estudiantes van sábado y domingo a esas sedes. También tenemos la sede, digamos, principal, que es donde hacemos los pequeños encuentros, donde tenemos las matrículas, que es la sede que tenemos en el pie de la popa. En esa sede, pues, los tutores permanecen de lunes a viernes desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche. Ahí hay una jornada que inicia a las 7, termina a las 12 y otros que inician a las 12 y terminan a las 8 de la noche. Están todos los docentes de todas las áreas. Está el docente de física, está el docente de matemática, está el docente de lenguaje, el de biología y nuestro nuestros aprendientes que están matriculados, son 6.151 aprendientes, ellos en sus diferentes días escogen para llegar a la sede, para ubicarse de pronto con cada uno de nuestros tutores para hacer las tutorías individuales o de pequeños grupos de acuerdo a las necesidades que tienen ellos y de acuerdo a los grandes encuentros que hicieron para discutir algunos temas o algunas interrogantes que tengan al respecto.
Una pregunta, señor rector, para nuestra audiencia unadista también del centro del país. ¿El bachillerato es presencial en su 100%?
El bachillerato es totalmente a distancia. Tenemos un bachillerato en estos momentos que solamente se hacen unos grandes encuentros y el resto, pues, después de ese gran encuentro, los estudiantes tienen abierto un grupo de tutores, como te decía, de lunes a viernes para cualquier inquietud que tengan. Entonces, muchos de ellos en horarios después de 6 de la tarde van y se presentan para resolver alguna duda que ellos tengan. Algunos lo hacen en las horas de la mañana, muy temprano, a las 7, porque inician a trabajar de pronto tipo 10 de la mañana. Como tenemos estudiantes matriculados que tienen Silven 1 y 2, estos estudiantes muchos tienen actividades como vendedores ambulantes, otros trabajan en las playas, otros trabajan de pronto vendiendo jugo en diferentes lugares estratégicos de la ciudad, y ellos, pues, por lo general empiezan su jornada tipo 9 de la mañana y tienen la posibilidad de llegar primero a la universidad y después se desplazan a sus trabajos.
A ver, señor rector, yo vi hace un momento un alumno, estaban dictando, creo que estaban haciendo una tutoría en matemáticas, y era un chico que estaba tomando su tutoría y con una niña dormida en brazos. ¿Cómo es este tema social de las personas y de los alumnos que toman aquí su bachillerato a distancia?
Bueno, nosotros hemos llegado a los lugares más vulnerables que tiene la ciudad. Personas que no tienen acceso a la educación en los colegios tradicionales. Una joven de 15, 16, 17 años a veces tiene un niño y esas condiciones no les permiten de pronto estudiar. Con nosotros tienen esa gran posibilidad porque pueden matricularse, pueden ir en el momento en que ellos tengan la posibilidad de presentarse en la UNAP. Hay un programa académico que ellos tienen que cumplir y ella puede hacer esa parte o esa gran parte de su trabajo académico en su casa. Y luego se presenta a la sede para mostrarle al tutor y ponerse de acuerdo de pronto en algunos temas que tengan dificultades, y el tutor, pues, aprovecha hacerle las correcciones necesarias y seguir trabajando su proceso académico.
Todos los miércoles a las 2 de la tarde, la cita es con John, Paul, Ringo y George en la Radio UNAD Virtual, en Beatles Online. Beatles Online dirige y conduce Javier Zambrano.
Escucha todos los martes Boyacá AM, Amigos de la Mañana, a través de la Radio UNAD Virtual. Boyacá AM, Amigos de la Mañana. De Colombia para el mundo.
Cibercafé, todos los días desde las 20 horas a las 20 y 30 hora colombiana. Un café virtual con aroma transglobal. Cibercafé, solamente aquí por la RV.
Bueno, seguimos en RV Noticias, el informativo donde el conocimiento también es noticia. Y vamos con algunos datos de carácter tecnológico y de información que tiene que ver con ciencia y que es también de actualidad. Time Warner ofrecerá en YouTube clips de sus películas y sus programas de televisión. Se podrán ver porciones de la programación de varios canales como CNN y Cartoon Network. El canal HBO, también propiedad de Time Warner, ha estado ofreciendo contenidos a través de YouTube desde el comienzo del pasado año, incluidos videos promocionales de sus series True Blood, Hank y Entered Age. El compromiso alcanzado entre las dos empresas brinda también a Time Warner la posibilidad de crear canales específicos en YouTube para los contenidos que ofrece y para controlar la venta de algunos espacios de publicidad.
alerta por distribución de virus a través de correos falsos sobre noticias y videos. El supuesto video explícito conduce a un enlace que descarga virus y programas espías al computador de la víctima. Un estudio de una importante empresa de seguridad reveló que los delincuentes usan temas relacionados con Michael Jackson o la gripe A, entre otros, para llevar a sus víctimas a sitios infectados. La modalidad de engaño se presenta como un correo proveniente supuestamente de una empresa de medios de comunicación en el que se alerta sobre una noticia de última hora relacionada con un hecho de actualidad.
Bueno, y seguimos en noticias que tienen que ver también con hechos y acontecimientos de la UNAD. El pasado 10 de agosto se llevó a cabo el seminario sobre la situación de los pueblos indígenas en las instalaciones de la Universidad del Rosario, con el apoyo del Instituto de Estudios Humanitarios, del Sistema de Naciones Unidas y de la Universidad Nacional a Distancia. El evento fue un esfuerzo académico para proponer soluciones a la situación crítica que viven los pueblos indígenas en Colombia. Bueno, y antes de contarles a todos nuestros oyentes, nuestra amable audiencia unadista, acerca del acontecer cultural de Bogotá y del país, tenemos una entrevista con Guillermo Correa, abogado y periodista de la ciudad de Cartagena, persona muy cercana y muy vinculada también a la familia UNAD de esa ciudad, quien es también director del Bodegón Cultural. Es un espacio que tiene, lo encontrarán muy fácilmente también poniendo un buscador como Google por Bodegón Cultural en la ciudad de Cartagena. Es un espacio, un rinconcito precisamente para la cultura, para la bohemia, para saber qué se hace en el Corralito de Piedra en las tardes de viernes. Es un espacio promocionado, auspiciado por la Alcaldía de Cartagena y por todas aquellas organizaciones que de alguna manera aportan un granito de arena a la actividad cultural de la ciudad heroica. Guillermo nos comentará, como les dije anteriormente, acerca de las actividades, de cómo se realizan, cómo se promocionan, cómo se organizan esos espacios que le dan el verdadero sentido al bodegón cultural que él maneja. Voy a decir una frase un poco manida, lástima que en la radio la imagen pues no la podemos llevar a ustedes, pero Guillermo es un personaje con un tremendo parecido a Joe Arroyo, el cantautor, intérprete, folclorista, director de orquesta, Joe Arroyo, el famoso barranquillero. Bienvenido, Guillermo, a nuestro espacio.
Guillermo Correa es abogado y periodista y es uno de los grandes e importantes colaboradores en materia cultural de La Voz de las Antillas. Él tiene un espacio que se llama el Bodegón Cultural, en el medio que la UNAD trajina, maneja y quiere mucho, que es la internet, tiene su página web, su blog, y vamos a poner a continuación la dirección del Bodegón Cultural. Guillermo, cuéntenos un poquito la significación que tiene para, no solamente para el cartagenero, nuestra audiencia hoy es audiencia unadista, chicos muy jóvenes, estudiantes y algunos menos jóvenes, pero todos con interés también de integrarse a la actividad cultural que tiene nuestro país, y Cartagena es un lugar muy especial.
Primero, quiero comentarles que el nombre del programa no es algo aleatorio ni se tomó del aire. El bodegón era el sitio donde se reunían en Cartagena los poetas, los músicos, los cultores de la ciudad. Dentro de ellos, nuestro poeta insigne Luis Carlos López, también Adolfo Mejía, nuestro músico insigne, se reunía allí en el bodegón para tertuliar. Este bodegón estaba ubicado donde hoy se levanta una mole de concreto denominada Edificio City Bank. Allí quedaba la Casa Nacional del Periodista y estaba el bodegón, que después se trasladó a la calle de las Damas, donde continuaron las reuniones entre risas y francachelas y creación sobre todo. Porque lo importante de esta bohemia que existía en Cartagena era que la creación era prolífera y constantemente se producían cosas maravillosas. Nuestro bodegón lo hacemos con el convencimiento que un pueblo que conoce y ama su cultura es capaz de grandes realizaciones. Por ello nosotros estamos convencidos que en la medida en que los colombianos, en que todos los cartageneros, en que todos los latinoamericanos y los pueblos del mundo empecemos a amar lo que hacemos, empecemos a amar nuestra ancestralidad, empezaremos a sembrar semillas de paz. Porque no es enfrentando bombas con bombas, no es lanzándose guijarros unos a otros. La idea es que entendamos que si conocemos nuestra cultura, la vamos a amar con tanto arraigo que nos va a dar la suficiente capacidad para respetar la cultura que tienen otros pueblos. Y en esa medida en que empecemos a albergar la tolerancia en nuestros corazones, podremos hacer cosas. Eso hacemos en Cartagena, eso hacemos en el bodegón, porque creemos que nos merecemos un norte mejor y lo vamos a lograr en la medida en que todos empecemos a amar nuestras cosas y a respetar las cosas que otros aman.
El reconocimiento de la identidad cultural definitivamente es el punto de partida de pueblos grandes, ¿no? Yo creería que la actividad que veo que usted desarrolla aquí es muy importante en cuanto a que la gente se integre. A veces dicen que la gente en la costa es un poco individualista, ¿no? Con tal que yo no me llueva, aunque el agua caiga sobre los demás. ¿Cómo ha manejado usted esa, digamos, esa temática de integrar a la gente, de ponerlos todos bajo un mismo paraguas, con ese, valga la redundancia, ese paraguas que es esa temática cultural?
La individualidad que se maneja en la costa caribe radica en el recelo que es ancestral ante la posibilidad de ser señalado y de ser señalado para ser ajusticiado. Hablamos de la época de la Inquisición. Es un recelo que se vivió aquí muy de cerca, no con la misma intensidad que en otros sitios donde no estaba el cadalso, sino que solo existía el referente religioso. Aquí la costumbre es guardar silencio. Se habla y se vocifera en tono altisonante, pero eso no quiere decir que se esté sosteniendo nada de nadie. Sencillamente se está armando la algarabía característica de un pueblo tropical, pero cuando se trata de hacer señalamientos, la gente guarda silencio. Y la gente prefiere guardarse para sí las cosas para evitar ser señalado, para evitar que lo muestren como alguien que da dedo o que señala. Esta individualidad, para poder integrarla, hay que crear íconos. Ejemplo, nosotros creamos un programa el 11 de abril de 2008 denominado La Proclamación Plaza Arte y Cultura.
Allá iba yo, hábleme un poco de ese evento que ustedes tienen. Entiendo que además todos los fines de semana, ¿no? Hábleme de ello, ¿en qué consiste?
Bueno, el evento pretende visibilizar a los artistas bolivarenses y cartageneros. Allí nosotros le colocamos el espacio, las facilidades técnicas, luces, sonido, de acuerdo a los requerimientos que tenga un grupo. Ellos lo utilizan para hacer lanzamientos de sus temas musicales, para presentar su obra. Los teatristas pueden hacer sus trabajos de teatro, de tablas, igualmente los titiriteros. De hecho, allí se celebra la Fiesta Nacional de Títeres, que es en septiembre. Y lo hemos logrado mantener contra viento y marea. De hecho, hay veces que nos sentimos bastante, un poco, dijéramos, tristes por el hecho que hacemos el esfuerzo por hacer la presentación, por tener las cosas, y el público no asiste. Pero lo importante de mantener este espacio es que haya el empeño y que exista el sentido de pertenencia a lo que hacemos, el amor que por lo que hacemos. Cuando yo amo lo que hago, eso muestra que es bueno para mí. Y además, otras personas dicen, él lo ama, vamos a ver por qué lo ama. Entonces nosotros somos tozudos, estamos allí. Y veamos por qué no asiste la gente algunas veces. Nosotros le damos espacio a todo el mundo. Hay veces cuando programamos rock, como nuestro público habitualmente es de adultos y les gusta el bolero, les gusta la música folclórica, les gustan las danzas folclóricas, las lecturas de poemas, cuando se programa rock, no van. Y los jóvenes son apáticos a mirar a sus contertulios, a sus a las personas contemporáneas a ellos.
A sus congéneres.
Sí. Entonces, no asisten. Entonces, eso a veces nos da tristeza porque procuramos presentar unos grupos maravillosos que están haciendo un buen trabajo, pero no congregan. Cuando presentamos música folclórica, eso congrega. Entonces, ¿qué hacemos? Este pilar, este ícono que tenemos allí, a veces lo suspendemos un viernes, adrede. Y esto, la reacción es inmediata. ¿Qué pasó, Guillermo? ¿Qué pasó? El viernes no hubo nada. ¿Eh? Entonces le decimos, no hubo nada porque estamos preparando algo mejor para el próximo viernes. Pero en realidad son cositas que nosotros vamos realizando para que poco a poco se produzca la creación del público que necesitamos para mostrarles que lo que nosotros hacemos a nivel del departamento es maravilloso y es valioso. Y eso está ocurriendo.
Una pregunta, Guillermo, en ese abanico de opciones que tienen ustedes allí, ya me contó que hay titiriteros, ¿qué otros temas, ambientes, músicas, estilos integran ustedes allí en esa muestra?
Todas las manifestaciones culturales. De hecho, cuando hay muchachos que quieren exponer sus pinturas, las exponemos en la plaza, le colocamos los paneles, les hacemos la publicidad, la promoción a través de los medios de comunicación en Cartagena. Y bueno, a través de nuestra página, el bodegón cultural .blogspot.com, allí nosotros lo publicamos y la gente asiste. Allí estuvimos, la última exposición que se hizo fue un trabajo de los estudiantes de comunicación social de la Universidad de Cartagena, que se denominó Basurto sin techo. Basurto es el sitio donde está ubicado el mercado público de la ciudad de Cartagena. Y bueno, las condiciones no son las mejores, porque existe una intención de trasladarlo a otro sitio. Además, el sitio donde está el mercado, donde se hizo la construcción principal, nunca fue utilizado un 100%. El segundo piso jamás se utilizó. Entonces, los vendedores a su alrededor, en carretillas, en camuches, organizan su venta, frutas, pescado, diferentes elementos. Y estos son los que trabajan en Basurto sin techo. Y por ello, esta exposición se denominó así. Y se hicieron fotografías de personajes extraordinarios que viven de Basurto y conviven con todo ese universo que está alrededor de una plaza de mercado.
A mí me gustaría, para terminar ya este pequeño, digamos, espacio en el que usted nos ha contado cosas tan interesantes, que usted nos diera, no sé, que invitara de alguna manera a los jóvenes que nos escuchan, a los estudiantes unadistas, y como le digo, hay unos no tan jóvenes, de pronto en alguna frase, en algún mensaje, en que los motivara, los pellizcara, que la identidad cultural nos hace sentir orgullosos, no hay que tener vergüenza de que lo cultural está un poco de modé, no de moda, sino de modé.
Bueno, te cuento una anécdota. Cuando yo vivía en Antioquia, los paisas no se les podía decir que eran montañeros, era una ofensa. Se inició un proceso durante aproximadamente 10 años desde la Dirección de Extensión Cultural de Antioquia. Trabajamos en cada municipio, en cada rincón. Llegábamos no a enseñarles a bailar, sino a preguntarles qué tienen, mire, pero si esto es maravilloso, lo que ustedes tienen es hermoso. Y les mostramos lo que tenían y lo empezamos a visibilizar. El resultado es que ahora todo antioqueño es orgulloso de ser montañero, así haya nacido en la ciudad, así haya nacido en cemento y en calles pavimentadas. Él quiere sentirse haber nacido en la cima de la montaña, y eso es lo que nosotros debemos empezar a amar, lo que somos. Hay personas que cuando salen a la calle se visten de acuerdo a lo que ven a su alrededor, porque dicen, y si me miran mal, ¿será que el que me mira mal, de él dependo yo? ¿Será que no dependo más bien de mi personalidad? De hecho, algunos se niegan a utilizar las cotizas, se niegan a utilizar las abarcas y prefieren utilizar las corbatas, porque las corbatas son símbolo de prestigio. Pero resulta que la corbata no es nuestra. Resulta que lo nuestro es un liquiliqui. De pronto un poncho, una bufanda, una ruana. Eso es lo nuestro. Por eso yo siempre he dicho que en el preciso momento en que empecemos a conocer nuestra cultura, pero no solo a conocerla, sino a amarla, vamos a dar un salto impresionante en el progreso de nuestro pueblo, porque vamos a saber quiénes somos. Y al saber quiénes somos, vamos a trazar un norte hacia dónde dirigirnos.
Bueno, y en otras noticias culturales les contamos que Juanes dice que recibió amenazas en su página de Twitter y teme por su seguridad. El cantante colombiano denunció ante la policía de Miami que recibió mensajes amenazantes por el concierto que prevé ofrecer en Cuba el 20 de septiembre. Según un informe policial, a raíz de estos mensajes, el cantante está considerando cancelar el concierto por la paz en la Plaza de la Revolución en La Habana.
Tu ritmo cardíaco palpita con el rock. Factor RH, rock en tus venas. Todos los miércoles de 5 a 7 de la noche. Solo para quienes viven el rock. Factor RH, rock en tus venas. En esta, tu emisora, Radio UNAD Virtual. No te lo pierdas y conéctate con la RV.
La puerta al llano se abre. Arpa y soga,
expresión del llano infinito, febril, romántico y bravío como sus propios hijos.
Este es mi llano, compadre.
Arpa y soga, costumbres y folclor.
Lunes,
3:30 de la tarde en Radio UNAD Virtual.
Punto de encuentro, donde la academia tiene su lugar. Escúchenos todos los jueves a las 2 de la tarde, solo aquí en Radio UNAD Virtual.
El sol de Iraca brilla para todos, con información,
entretenimiento,
educación y cultura. El sol de Iraca, desde la ciudad del sol, capital del Valle de Iraca, martes 5 de la tarde, por Radio UNAD Virtual.
Pasamos ahora con noticias que tienen que ver con los próximos eventos en los que participará la Universidad Nacional a Distancia, la UNAD. Edgar Morán, el filósofo de 91 años y gestor del pensamiento complejo, llega a sus 91 años, como lo dije anteriormente, va para los 92 a Colombia en una invitación de la Universidad Tecnológica de Bolívar a participar en el seminario del mismo tema, del mismo nombre, Pensamiento Complejo, que se lleva a cabo desde el 21 de septiembre próximo en la ciudad de Cartagena. La UNAD es moderadora de este evento el día 21, a cargo del doctor Jaime Alberto Leal, rector de la UNAD. Estará acompañado del embajador de Francia, del expresidente Belisario Betancourt, de la señora Lina Moreno de Uribe y de la rectora de la Universidad Tecnológica de Bolívar, la doctora Patricia Martínez, quienes son todos ellos miembros de la mesa de honor de este importante evento. Bueno, y en el registro de eventos tenemos también que se lanzó NotiUNAD, el noticiero de televisión de la UNAD, el noticiero de la gente en red y el informativo donde el conocimiento también es noticia. Su lanzamiento se produjo en el marco del seminario de Ráquira con asistencia de funcionarios e invitados especiales. El vicerrector Roberto Salazar hizo la presentación de objetivos y en cumplimiento de las tareas del plan de desarrollo que tienen, entre otros, este producto como adalid de la información de la UNAD como agencia de noticias. 140 funcionarios de la UNAD participaron del 16 al 22 de agosto en el encuentro de liderazgo unadista en Ráquira, Boyacá. En un marco de unidad, reflexión y reconocimiento de las políticas y del quehacer de la universidad, se tuvieron muestras folclóricas, culturales, gastronómicas y hubo un acontecimiento social y académico convocado y presidido por el doctor Jaime Leal, rector de la universidad. Faltan 392 días para el Congreso Mundial de Educación Superior a Distancia en la ciudad de Cartagena en septiembre del 2010. Termina así una edición más de RV Noticias. Les acompañó María Victoria Torres y Andrea Gómez. Nos encontraremos en nuestra próxima emisión con más noticias de actualidad en todo lo que enmarca el campo de la educación superior. No olviden escribirnos a rvnoticias@unad.edu.co. Este es un programa de la UNAD. RV Noticias es un espacio en donde la actualidad se vuelve conocimiento. Nos acompañaron en este programa Andrea Gómez, la pasante de comunicación, el ingeniero Josué Ochoa en el control máster Fabio Olarte, en la coordinación de RV Briseida Valderrama, el correo electrónico es rvunad.edu.co y en la dirección María Victoria Torres.
RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea. Esto es RV.
La emisora donde todos contamos.